Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y bueno, 1-0 por el momento, Fluminense, vamos a decir, estamos en vivo nosotros, quizás nos estén escuchando. 1-0 Fluminense ante Boca. Yo igualmente no se está cumpliendo como hincha de River, y siendo hincha de River, mi propósito, que era que gane 3-0 Boca, que haga su mejor defensa, que su delantera no falle, que Chiquito Romero ataje todo, no se estaría cumpliendo el 3-0. Pero sí, como hincha de River, creo que Boca siempre puede revertirlo. Tiene la capacidad de revertir. Yo recuerdo Palermo, ¿recuerdan? Era una fiera revirtiendo lo que fue en España. Así que ustedes quédense con nosotros. Nosotros le vamos a estar diciendo cualquier gol, ya sea de Boca. Obviamente va a ser de Boca. Fluminense ya está, ya con esto ya está. Obviamente va a ser Boca. Nosotros le vamos a revertir. Yo como hincha River se los digo. ¿Cómo va a revertir Boca? Yo les voy a transmitir esa situación. ¿Cómo Boca va a revertir? Muchos me pedían, Alejandra, necesito que lo digas al aire. Lo vengo diciendo desde las 13. Cada programa vengo diciendo lo mismo. Por favor, mi querido Agustín, después edíteme, porque todo el mundo me está preguntando. Los hinchas de Boca que conozco me están mandando mensajes y les digo, yo lo dije al aire, el 3-0, la defensa, mi intención, mi interés, mi deseo ante todo y por todo. Es más, yo hoy estoy en vivo ante el deseo de poder gritar o anunciar, gritar no sería tampoco para tanto, los goles de Boca, poder relatar ese gol de Boca. Por eso que yo creo que hasta las 19 vamos a tener la posibilidad de relatar todos los goles de Boca. Quien venía muy bien era Barco, eso sí, en el primer tiempo muy pero muy bien, el Colo como siempre, igual Cavani aparece, siempre aparece Cavani con su experiencia siempre aparece, así que ahora ya se va a venir Boca en cualquier momento, las jugadas, y vamos a decirle en este programa los goles de Boca. Sí, vamos a tener ese placer como hincha de River, a mí me toca eso, los goles de Boca, que siempre hace los cambios. Por favor, edítame esto porque se lo tengo que mandar a cantidad de personas que me dijeron, filmate. ¿Cómo me voy a filmar? No me autofilmo. Le dije a Agustín Romero en el área de operación técnica, filmame, y directamente graba la cinta, y esta cinta perdura verdaderamente para todos los hinchas de Boca, perdura. Muy bien, bienvenidos a ¿Qué le digo con esto? Nunca mejor dicho, ¿qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Hasta las 19 horas, vos y yo, nunca mejor dicho, vos si sos hincha de River, quizás, porque la mayoría igual los está viendo, me parece, o si no te gusta el fútbol, o si decís, siempre sigo a Ale, yo a la que sigo es a Ale, otra que a Boca en el Maracaná, sigo a Ale. Y ahí estás presente, obviamente, ¿dónde? En el dial de Radio Cultura, FM 97.9, me dejó sin música de fondo, me dejó como una tristeza, yo no sé si está triste, claro, se bajó la música, se bajó todo, ni siquiera en los momentos de solemnidad quedé con tan poca música, realmente, una cosa triste la que sentí. Bueno, vamos a decir que Yo sé que estás y estás sintonizándonos en Radio Cultura FM 97.9. Por favor, cualquier cosa crecente en cualquier momento, que haga un vuelo a Brasil, porque el director técnico de Fluminense, si no fallece de un ataque cardíaco, es pura coincidencia, les quiero decir, ¿eh? Es pura coincidencia. Muy bien. Así que estás allí, si no lo podés estar por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de mi querido Agustín Spielberg Romero, no falla ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo verdaderamente, estoy haciendo una cultura de radio. Realmente es amor, es amor, es amor a la radio. Y por eso, si estamos haciendo una cultura de radio, yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Agustín Spielberg Romero. Y si hacemos una cultura de radio es porque somos radio. Yo no sé qué pasa por tu zona, pero acá no pasa nada, les diría. Déjenme un poco el sonido, por favor. No me deje en soledad. No pasa nada. Noto tanta soledad en las calles. Solo algunas personas, algunos perros que se están paseando, que también es un momento, y también escuchando. Es lindo para pasear, para caminar. Lo que sí, si querés caminar, caminá, porque no hay nadie en la calle. Yo, la verdad que lo estoy percibiendo casi como la selección argentina, casi como la selección argentina. No hay nadie en este momento en la calle. La verdulería de enfrente, la primera vez que no entra nadie, les quiero decir. Tenemos una verdulería por aquí. En los lugares de café, porque yo me fui solo 30 minutos del éter de Radio Cultura, hay mesas, hay señoras en las mesas, eso sí, hay, todavía hay gente en algunos cafés, supónganle de 20 mesas, 5, que parecía que no iba a haber nadie, pero hay. Las mujeres, señoras, noté que hay, bueno, hay presencia, siempre uno en los lugares que habita hay presencia en la cual no están mirando o están escuchando. He visto muchos matrimonios también en los cuales ellos están con los auriculares y un celular y la señora están también en su mundo. Yo noto que ellos estaban haciendo gestos en la cara muy grandes, así que estarían escuchando o viendo el partido. Por consiguiente, vamos a disfrutar de este momento y de qué le digo. ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Que lo que tiene es esa impronta, que es ¿qué le digo a nosotros mismos? Para escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Con qué sentido? Porque las palabras verdaderamente tienen valor y tienen un peso muy importante. ¿Y qué le digo al otro? ¿Qué le digo a la otredad? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese compromiso? Y también, muchas veces, ¿cuál es la intención y cuál es el sentimiento? Porque a veces está lo que uno dice, lo que uno no dice y el sentido con el que dice las cosas. Por todo esto, ahora con seriedad, es que decimos buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Y ahora vamos a decir la temperatura y vamos a decir la sensación térmica. En estos momentos la temperatura es de 21 grados 7. La sensación térmica es de 21 grados 7. La humedad es del 54%. La presión es de 1010.8 hectopascales. El viento es del noreste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana domingo vamos a tener una mínima de 13 y una máxima máxima de 25. Para el día lunes, una mínima de 14 y una máxima de 26, despejado a algo nublado. El día martes, una mínima de 17, una máxima de 30. Por la tarde-noche, tormentas aisladas, lo cual va a generar un mínimo descenso el día miércoles, mínima de 16 y máxima de 25 grados. Y ahora vamos a adentrarnos con quienes están presentes en este programa. Y fundamentalmente, cuando llega el momento, el capítulo de www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y acá estamos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York. Estamos con Francisco Paxi Pachi Uranga. Hola Pachi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está Nueva York?
Está muy bien. Acá estamos ya casi con un ambiente invernal, pero bien, muy bien. Acá trabajando.
Y ahora vamos a decirte que nosotros tuvimos casi un ambiente invernal ayer y hoy a la mañana, porque hizo 8 grados, 11 grados, y ahora ya estamos en 21 grados 7 en estos momentos. Pero vamos con nuestro invitado de lujo. Si hablamos de análisis de información, planificación, desarrollo de proyectos para empresas e instituciones agroindustriales, asistencia en la creación de valor, expresión del mismo y mejora en la percepción pública, estamos con nuestro invitado de lujo. Estamos con el gran Alejandro Clot. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Una presentación muy importante. Espero no defraudarlos.
Por el contrario, es un verdadero placer, un gusto, un lujazo para nosotros tenerte a vos. Pachi, la presentación en el caso tuya, la bienvenida, y luego nos adentramos con las preguntas.
Bueno, la verdad es que la razón para conversar con vos, Alejandro, hoy es a raíz de un trabajo que me pasó Sebastián Ibarra, que es el director de Visión Desarrollista, y hablando sobre biocombustibles, ¿no? Que es un tema que me interesa porque tiene mucho que ver con el agregado de valor en Argentina. Estamos saliéndonos de una seguidilla de conversaciones muy metidas en las elecciones, pero de golpe podemos mirar un poco más a largo plazo y pensar, bueno, ¿qué pasa con el agregado de valor en Argentina? Y también me pregunto, porque bueno, también hay algunas críticas sobre si debería irse hacia un modelo más basado intensamente en biocombustibles o si habría que ir hacia otras alternativas. Y quería saber un poco tu punto de vista, Alejandro, y entiendo que hay un proyecto ahora para aumentar el corte específicamente de bioetanol. Si nos puedes comentar un poquito cuál es tu punto de vista sobre el futuro de los biocombustibles y en particular este proyecto.
Ale.
Sí, bueno, básicamente nosotros desde la consultora sistémica nos enfocamos en uno de los biocombustibles en particular, pero vale, digamos, muchas de las cosas que vamos a estar hablando en términos generales en cuanto a la vinculación que ha tenido la Argentina con los biocombustibles, vale para los demás. En este caso, cuando hablamos de biocombustibles, podemos mencionar muchos y podemos mencionar también diferentes orígenes para cada uno, pero tres son fundamentalmente los que hoy por hoy se producen en Argentina, que es el biogás particularmente, uno de los gases en particular que se obtiene es el metano, el biometano. Sí. Otro es el bioetanol y otro es el biodiesel. En particular nos enfocamos en el bioetanol porque entendemos que hay una enorme oportunidad todavía desaprovechada por nuestro país, que estamos a tiempo de corregir un montón de cosas, que todo lo que se viene haciendo en materia de bioetanol en particular no tiene que ver con una administración en particular, o sea, no es cuestión de estar hablando de la actual administración de gobierno, ni del anterior, ni del anterior, sino que, digamos, es un desencuentro con esta gran oportunidad que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, por ahí, para enfocar rápidamente el tema, nosotros en este trabajo que hicimos pusimos como referencia al país vecino Brasil,
sí,
que en el año 1975 lanza el Plan Alconafta. Plan Alconafta que lo lanza Argentina en el año 78. La característica común de ambos países cuando lanzaron estos programas era que estaban en medio de un gobierno no democrático, y al cabo de 11 administraciones diferentes, Brasil, y cuando hablo de diferentes, hablo una vez que retoma la democracia en Brasil,
sí,
y que empieza a cambiarse de presidente y de signo político, con matices muy marcados como un color de Melo, un Bolsonaro, un Lula da Silva, una Dilma. No estamos hablando de que estén justamente muy emparentados desde el aspecto ideológico. Al cabo de esas 11 administraciones, Brasil se transforma en el segundo exportador mundial de etanol, y al mismo tiempo es un país que tiene hoy por hoy una mezcla en las naftas de un 27%.
Sí.
O sea, el 27% de cualquier nafta que uno carga en Brasil, incluso cuando se va de vacaciones, que hay toda una fábula, una situación muy exagerada, que se imagina yendo de viaje y teniendo problemas con el auto, bueno, la mayoría de los turistas argentinos que van allá van y vuelven sin ningún tipo de inconveniente, y esas naftas están cortadas con un 27% de bioetanol. Incluso hay surtidores que tienen distintos porcentajes mayores, e incluso tienen surtidores con 100% de etanol.
Sí.
En torno a eso, Brasil no solamente se posicionó como un proveedor internacional de etanol, sino que al mismo tiempo desarrolló tecnología, puso en funcionamiento universidades, distintos centros de estudio públicos,
sí,
y privados, empresas, para desarrollar toda una motorización acorde a esa realidad. También investigó sobre todas estas mezclas y cortes y todo lo que otorgó eso como beneficio al país, e incluso, bueno, se planteó desde un comienzo una gran necesidad de tener una independencia energética, teniendo en cuenta que era un país que en su momento tenía mucho menos extracción de petróleo que la Argentina, y bueno, realmente era una pérdida de divisas muy importante y una dependencia a los vaivenes del mercado petrolero.
Sí.
Argentina hoy en día, si uno lo compara, tuvo varios impulsos. Este plan Alconafta que lanza en el 78, a 3 años o menos, por una cuestión fundamentalmente impositiva, de pérdida de recaudación, porque el porcentaje en su momento, cuando arranca el plan, era solamente un 15% de corte. Sobre ese 15% de corte, el Estado no recaudaba impuestos, y esto llevó, entre otras dificultades también, a cesar el programa. El programa que después tuvo distintos impulsos en diferentes gobiernos y con una impronta muy fuerte de la obtención de etanol, perdón,
sí,
a partir del azúcar de la zona de Tucumán y de todos los ingenios, porque justamente los excedentes de azúcar podían causar problemas sociales, problemas económicos muy complicados en esas provincias, teniendo en cuenta que los productores cañeros, los que tienen la caña para el azúcar, son productores pequeños.
Claro.
Bueno, en esta historia, Argentina perdió una enorme oportunidad. Hoy tiene la mitad del etanol que produce para el corte obligatorio del 12% en las naftas, proveniente de la caña de azúcar, o sea, el origen es azúcar convertido en alcohol, y el restante porcentaje, que es en realidad un poco más del 50%, proviene de maíz, donde el maíz, que uno de sus componentes importantes es ese almidón, lo transforman en alcohol, y ese alcohol es el que se usa para cortar naftas.
Sí.
Bueno, esa realidad, en el caso de la caña, tiene una escasa flexibilidad de crecimiento, pero de la producción del maíz, Argentina solo molió, voy a poner como ejemplo el año pasado, el 2022, solamente un 3,7%, o sea, un 4% de la producción nacional de maíz.
Sí.
Con lo cual, en realidad, tiene mucha materia prima para agregarle valor, convirtiéndola en alcohol y elevando el porcentaje de corte, lo que haría justamente que Argentina no importe naftas desde el exterior, como está teniendo que suceder hoy en día, en una coyuntura donde el país necesita muchas divisas, y podría evitarlo, e incluso con un corte similar al de Brasil, agrego también Paraguay, que está en un 25%, pero prácticamente está casi al mismo corte que Brasil. Si nosotros estuviéramos en un corte tan importante como estos países, no solamente no tendríamos que exportar, que importar naftas, sino que podríamos llegar a exportar nafta cortada con etanol, lo cual es una nafta que tiene una huella de carbono mucho menor a la del combustible fósil.
Ahora
hago un paréntesis, así me pregunta, porque si no me largo.
Sí, podés estar ahora, ya me di cuenta, pero lo que te quiero preguntar en relación a todo este análisis, porque es sumamente interesante, para vos, ¿qué pasó con lo que pasó en nuestro país en materia de combustible? Y en relación a lo que estás diciendo, Alejandro, si esto que vos estás hablando puede ayudarnos en algunos casos extremos.
Mirá, yo creo que fundamentalmente nosotros, en muchos casos, nos falta todavía una discusión muy de fondo en algunos temas, porque en el modelo brasilero, pero uno puede analizar también el modelo europeo,
claro,
algunos países de Europa, en varios lugares del mundo, hay una lógica y un entendimiento mucho mejor entre la industria petrolera, la producción de combustibles a partir del petróleo y los biocombustibles, no solamente por mandato de los gobiernos de cada país, sino porque sinceramente hay un mecanismo de trabajo donde las empresas petroleras y las de biocombustibles en algunos casos son la misma incluso.
Sí.
El caso concreto es Raízen, que
exacto,
en Argentina es la empresa que compró todas las bocas de expendio y vende combustible a través de la marca Shell. Bueno, en Brasil se define como una empresa de biocombustibles, y acá en Argentina uno más bien la reconoce como una empresa petrolera.
Así es.
Dentro de la ley actual de biocombustibles, las empresas petroleras no pueden participar dentro de la elaboración y explotación de los biocombustibles, y eso genera, para mí, una parte de cierto antagonismo que todavía no encontró ni el Estado ni la parte pública como para empezar a generar una política común donde Argentina, también en materia de combustibles, empiece un proceso de descarbonización y vaya hacia los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que firmó internacionalmente.
Exacto.
Ese sería para mí un gran tema a resolver de la próxima administración,
sí,
que puedan encontrar mecanismos donde no solamente no se perjudique ninguna de las partes, sino que se potencie y empecemos a generar valor agregado a barcos que se van con grano de maíz cuando podrían llevar un montón de otros productos.
Ahora, Ale, si vos estuvieras delante de cualquiera de los dos candidatos y de la próxima administración, ¿cuáles serían los ejes más importantes en esta materia a poder llevar a cabo?
Bueno, sin lugar a dudas, trabajar profundamente en encontrar los mecanismos para aumentar el consumo de biocombustibles y el corte de biocombustibles, tanto en naftas como en gasoil, y por supuesto también potenciar todo lo que puede llegar a ser las fuentes existentes hoy de biogás en Argentina. Y acá meto un concepto que es muy importante. Nosotros cuando producimos este etanol a partir de un recurso renovable, tenemos una huella de carbono de esa fracción del combustible mucho más baja que en el caso del combustible fósil.
Sí.
Pero no solamente es ese el aspecto a tener en cuenta, sino que cada planta que produce etanol de maíz, por ejemplo, produce al mismo tiempo, porque recién les explicaba, el maíz, uno de sus componentes importantes es el almidón. Nosotros conocemos la harina de maíz, la que tiene nombre comercial maicena y muchas otras por el estilo, bueno, eso es muy rico en almidón de maíz, ese sería el precursor de lo que después puede llegar a ser alcohol. Pero en el resto del grano queda una fracción de aceite y una fracción de proteína, que son alimentos muy ricos y muy útiles, y que cuando se empieza el proceso de molienda para obtener el bioetanol de maíz, queda como coproducto la burlanda de maíz, que es esta fracción proteica con algo de contenido graso, que es un excelente alimento para la producción animal.
Bien.
Con lo cual, cuando uno está potenciando la producción de biocombustibles, lejos de estar compitiendo con un alimento para la gente, en el caso de nuestro país, lo que estaría haciendo es evitar que eso se venda como grano al exterior sin ningún valor agregado, y produciendo acá una fracción que sería energética, de combustible, y otra que sería de proteína animal, pudiendo instalar plantas en lugares del país donde hoy no hay tanta accesibilidad, ya sea carne de pollo, de cerdo o de vaca. Con lo cual, esta política de potenciar el uso de biocombustibles le estaría dando a nuestro país enormes posibilidades de generar arraigo, más fuentes de trabajo y mejor alimentación en algunos lugares donde verdaderamente se accede menos o a costos mucho más grandes toda la proteína animal, ¿no?
Clarísimo. Ahora vamos a Pache.
Básicamente te quería preguntar por qué ahora, bueno, inevitablemente vienen las elecciones y hablaste de que el próximo gobierno va a tener que afrontar, o que te gustaría de alguna forma que afronte esta agenda. Me pregunto cómo ves a los candidatos, si crees que alguno de los dos puede llegar a ser más permeable o más afín a una visión de este tipo.
Vamos a decir algo, hace 5 minutos hizo un gol Boca, lo hizo Luis Advíncula, golazo verdaderamente Boca, va 1-0 Boca Junior Fluminense. Hubo un tiempo de espera porque hubo un chequeo del gol por la posibilidad de una posición adelantada, pero no, para todos los que nos están siguiendo, también damos la información como corresponde, 1-1 Boca Fluminense. Ahora sí, Alejandro.
Bueno, mucha alegría para los simpatizantes de Boca.
Sí.
Yo no tengo muy claro qué puede llegar a ser cualquier gobierno. Lo que sí puedo decir en este sentido, que el gobierno pasado, o sea, el anterior al actual y este, no han tenido una política muy decidida en favor de potenciar los biocombustibles. No han trabado lo que ya está hecho, pero nosotros, por ejemplo, en esta coyuntura de necesidad de naftas, en la que existió anteriormente de necesidad de gasoil, habíamos tenido hasta una baja en el corte de los biocombustibles. A mí me da la sensación, y no puedo opinar sobre el candidato Milei porque no tengo claro cómo puede llegar a ser su política de biocombustibles, teniendo en cuenta todo lo asociado al negacionismo del cambio climático, ¿no? Y a situaciones donde claramente ha quedado planteado que hay que realmente tener políticas activas. Acá nosotros venimos dialogando con un montón de asociaciones y ONGs, de ciudadanos. Uno de ellos es la gente de Jóvenes por el Clima, que están realmente muy involucrados en que esto se sepa y se conozca y se avance. Y vemos con cierta preocupación que en ese sentido quizás no sea muy afín el pensamiento del desarrollo de los biocombustibles con el negacionismo del cambio climático.
Bien.
Pero esperemos que quizás en un futuro gobierno, si el otro candidato, concretamente Sergio Massa, que parecería tener otra inquietud al respecto, porque incluso hace pocos días hubo un anuncio que no se llevó a la concreción, pero por lo menos hay un interés de elevar ese corte de biocombustibles, bueno, se tome otra política. Yo creo que si no se genera una discusión de fondo entre los intereses que están en juego, uno que es muy importante, que es el de la industria petrolera, en el cual la nación argentina tiene mucho que decir, porque nosotros somos en gran medida los generadores y los propietarios de lo que se extrae de este país. Si no se da esa discusión con el resto de la producción de biocombustibles, me parece que vamos a quedar estancados en una enorme oportunidad de crecimiento, de generación de divisas y de, por supuesto, mucho menor uso de divisas, y de generación de empleo y de prosperidad para un montón de lugares en este país.
Bien, la última te dejo porque nos fuimos absolutamente en el tiempo. Es un placer, aparte es atrapante lo que sabe Alejandro al respecto. Pachi, para finalizar.
Tengo una última cortita que tiene que ver con cómo se lleva esta mirada de los combustibles fósiles con, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando un impulso muy fuerte a la movilidad eléctrica, digamos. ¿Sí? ¿Vos crees que es una transición? ¿Crees que son complementarios? ¿Cómo ves este tema?
Y en relación a todo esto también, antes de avanzar, lo que voy a decir es cómo pueden ingresar a la página dentro de Visión Desarrollista, porque la nota es sumamente atrapante. Acá podemos hablar solo una parte. Ingresen a www.visiondesarrollista.org y el título es Aumento del corte de bioetanol en las naftas, de la urgencia a un plan estratégico para su desarrollo. De allí que lo estamos hablando ahora. Aumento del corte de bioetanol en las naftas, de la urgencia a un plan estratégico para el desarrollo. Obviamente, Visión Desarrollista, y obviamente toda esta información en un artículo que es extraordinario de Alejandro Cot. Cierro contigo, Ale.
Sí, no, muy cortito. No tengo acá presente en este momento el porcentaje de uso de combustible fósil que tiene la matriz de generación de energía eléctrica en Argentina. Pero nosotros no tenemos justamente una facilidad de poder a toda la flota automotriz y de transporte moverla hacia motores eléctricos, porque faltan un montón de cosas primero para que eso se dé, pero además no tenemos un tendido eléctrico que pueda soportar estas oportunidades de carga y de recupero de energía, y además tampoco tenemos la generación que sea no contaminante, porque sería muy poco razonable, que es lo que no se maneja a veces en ciudades grandes como Buenos Aires. Si nosotros miramos hacia el puerto y todavía vemos la cantidad de fuel oil que está quemando la usina termo eléctrica que hay, evidentemente no estamos cambiando la ecuación con respecto al medio ambiente. Necesitaríamos más energía eléctrica, por lo tanto necesitaríamos quemar hoy en día más combustible, pero a diferencia de quemarlo en un motor, lo estamos quemando en una central de generación. O sea, la matriz de generación de energía cambia cuando se cambia el origen de eso. Nosotros todavía tenemos una capacidad instalada que no nos permitiría hacer una transición muy rápida, y la apuesta, como lo está haciendo Brasil. Brasil tiene un gran desarrollo de industria automotriz híbrida, donde están empezando justamente a alternar biocombustibles y baterías para lograr autos que tengan autonomía, que no sean contaminantes y que tengan factibilidad de ser usados. No, para Argentina sería imposible cambiar toda nuestra movilidad,
claro,
a electricidad en un plazo muy corto, ¿no?
Ale, ha sido un placer tenerte, verdaderamente, un gusto, y un tema que no es fácil tratarlo, y que vos sos un maestro y se nota tu apasionamiento, porque podés estar horas hablando, y es un gusto tenerte. Alejandro, tenías que ser tocayo, Ale. Un cariño muy grande, Alejandro, cuídate mucho y gracias por estar.
Gracias.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, analista de información, planificación y desarrollo de proyectos para empresas e instituciones agroindustriales. Todo lo que tiene que ver con asistencia en la creación de valor, expresión del mismo y mejora en la percepción pública. Estuvimos con el gran Alejandro Klot. Y ahora me despido de ti. Gran entrevista, ¿no es así, mi querido Francisco Paxi Uranga?
Sí, muy interesante. Está bueno poder alejarnos un poquito de la frenesí de las elecciones, que va a volver, pero bueno, hay temas que van a seguir estando, ¿no?
Fundamentales, y más con lo que aconteció esta semana y la pasada en la Argentina, es así, y en el mundo. Gracias, Patsy, cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Chao. Coeditor y editor general de Visión Desarrollista, editor y periodista, desde Nueva York siempre está Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y tenemos un cierre de lujo, te voy informando nada más. 83 minutos 42 segundos del segundo tiempo, continúa Boca Fluminense 1-1. 1-1 Boca Fluminense es como continúa, con gol en el primer tiempo de Fluminense y en el segundo tiempo de Boca. Advíncula un golazo, verdaderamente. Y ahora cerramos con él, porque si hablamos de presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, estamos con Rodo Tarrobelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, iniciando casi la nochecita. ¿Cómo te va, Rodo?
Hola, Ale, muy, muy contento esta semana.
Sí, la verdad que sí. A ver, vamos a decir algo. Doc Sud gana el premio, algo que nos habíamos quedado hablando justo en el cierre del programa pasado. Y ahora, Doc Sud gana el Premio Internacional de Sustentabilidad de la Asociación Mundial de Puertos, capacitada por Fundación Ecoconciencia. Este premio se entregó el 1 de noviembre en Emiratos Árabes. Contame un poco y felicitaciones también. También, Rodolfo, al respecto, y a todo tu equipo de Fundación Ecoconciencia.
Bueno, nosotros en el año 2021, sobre fin de año, hicimos la certificación del puerto de Dock Sud en la integración de los ODS a la estrategia corporativa. El puerto de Dock Sud era un puerto muy mal mirado, que tenía muchísimas fallas de sostenibilidad, muchísimos problemas de contaminación, y yo tuve muchas llamadas que nos dijeron, no certifiques eso es imposible. Y primera cuestión que me llamó la atención fue cuando me convocan, es que presidía el puerto una mujer. Es la primera vez en la historia argentina que una mujer presidía el puerto de Dock Sud.
Sí.
Carla Monraval.
Sí.
Y entonces me hablan de una gran vocación por cambiar toda la estrategia del puerto con una mirada a la sostenibilidad. Yo entonces dije, bueno, voy a apostar a que eso sea y monitorear muchísimo. En aquel momento todavía vivía Antonio Brailovsky, le pedí que venga a dar una clase. También estuvo asesorando Dina Fogelman, que es mi mentora de alguna manera, sí, en la ecología. Y en el año 2023 hicimos en marzo una verificación del puerto con una sorpresa absoluta sobre las transformaciones y las inversiones que se hizo en ese puerto para poder estar en este estándar que certificamos nosotros y verificamos el cumplimiento. Entonces, a ellos se les ocurrió presentarse con uno de los proyectos que se llama Formar para Trabajar, un proyecto de género, de inclusión de la mujer en el trabajo portuario, donde cuando nosotros capacitamos nos encontramos con que había una ley que prohibía en determinados lugares del pueblo que trabajen mujeres. Nosotros motivamos para que esa ley sea cambiada y logramos que eso se incorpore y se transforme esa ley para que se libere la posibilidad de trabajar de la mujer también. O sea que ya había también un paso legislativo importante que se desarrolló. Presentaron el proyecto y primero entraron dentro de los 89 proyectos mundiales a ser revisados, o sea que daba con los estándares. Luego pasaron a lo que es la terna de los tres proyectos más importantes en inclusión, ¿no? Y entonces, dentro de esa terna, el primero de noviembre se determinó quién era el ganador. Y fue una emoción tremenda porque había que estar en la, digamos, mediodía de Argentina y nochecita de Abu Dhabi, porque hay 7 horas de diferencia. Cuando dijeron y el ganador es, y sale en la pantalla.
¡Qué emoción!
El puerto de Dock Sud. Puerto de Dock Sud ganando un premio de sostenibilidad después de haber sido, qué sé yo, muy, muy, pero muy mal mirado por una cantidad tremenda de situaciones, siendo un puerto que domina mucho los combustibles, con lo cual había mucha contaminación de combustibles. Donde está invadido por barrios,
sí.
Bueno, una cantidad de historias muy fuertes, pero creo que la vocación que tuvieron en la dirección, la presidenta, el vicegerente general, el capitán Mini, fue una figura estelar en todo esto, con el apoyo del gerente general Miguel Cavalli, ¿no? O sea que hubo ahí un triángulo espectacular, ¿no? Que apoyó y que impulsó todo esto para que llegue a buen puerto. Y las chicas...
Nunca mejor dicho, a buen puerto.
Sí, tal cual. Y las chicas de la Comisión de Género, lideradas por Alejandra Curciarello, que tienen una garra, una emoción, una fuerza... En un puerto, ¿no? O sea, fue algo... Yo me llevé una sorpresa con ese grupo humano que tuve la oportunidad también a principio de año de participar en un evento que hicieron que fue Género y Sostenibilidad.
Sí.
Fíjate vos cómo toda esta cuestión de trabajar el género desde el puerto y luego ganar con la inclusión, con el programa que es Formar para Trabajar, el ganar el premio de la sostenibilidad, ni más ni menos que en Emiratos Árabes, ¿no? Con un proyecto de género. Así que bueno,
Rodó, yo entrevisté a Carla Monraval y vino al piso en otro programa, en Universidad Tecnológica Nacional Presenta, y verdaderamente le voy a mandar este audio a ella. Por eso que me gustaría preguntarte, ¿qué representa para vos una presidenta como lo es Carla Monraval? ¿Y qué representa también a nivel nacional como internacional? Porque esto ha sido una entrega en Emiratos.
Sí, la entrega, no pudieron ir ellos en forma física, así que tuve que llamarlo a Alan Barry.
Sí, a nuestro amigo.
A quien está allá como embajador, sí, argentino. Uh-huh. Él se movió muy, muy bien, rápidamente mandó a un oficial, una persona de su más íntima confianza y oficial ahí dentro de la embajada, que fue quien lo recibió. Y en lo que hace a tu pregunta, yo dije en aquel congreso y después viéndolo, que el caso de Carla ha sido un caso excepcional, ¿no? Ha sido un caso que hace honor en su momento a Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que fue la primer ministra de Noruega, la que tuvo la definición moderna de sostenibilidad en 1987. Yo recordé en ese congreso, en ese foro que hicieron ellos de género, que la sostenibilidad moderna fue definida por una mujer, y fue la primer ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, en un informe que se llamó Nuestro Futuro Común, en aquel año en el Foro de Naciones Unidas, ¿no? La manera de conducir de Carla ha sido con una forma donde no está la cosa ni de los gritos ni de la locura, sino siempre una manera de motivar diferente. Ella venía a los cursos, venía a participar.
Sí, lo sé.
Y el que estuvo durante todos los días, durante todo el tiempo en los cursos, y después fue la mano derecha de alguna manera de Carla, fue el capitán Mini, ¿no?
Sí.
Y también la humanidad y la calidad humana de quien sería su jefe.
Exacto.
Miguel Cavalli, porque cuando yo lo nombro a Miguel Cavalli, Miguel Cavalli me dice: no, el loco es el capitán Mini, a él tenés que nombrarlo. Y le digo al capitán, le digo, qué pocas veces un jefe te reconoce a su subordinado como que es el autor de estas cosas. Y él me dice, lo que pasa que Miguel es una gran persona, más allá de ser mi jefe.
¿Qué marca para vos esta impronta tan importante a nivel portuario que se está haciendo? Porque también hablamos la semana pasada del puerto de Buenos Aires, con los ODS, con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, y qué es lo que marca, ya sea en nuestro país como también de nuestro país al mundo.
Sí, y primero te digo que me marca a mí, ¿no? Porque de alguna manera...
Claro, como decir, persona, sí.
Claro, decirte a mí y a la Fundación es un orgullo enorme. Es como el entrenador a quien está entrenando gana la medalla olímpica. En este caso nos pasó lo mismo. Sabíamos que estaban en podio, pero no imaginábamos que ese podio iban a ser la medalla de oro, ¿no? Y esto, por un lado, lo definió hace muy poco la gente de Dubai Ports en Argentina, que es Terminal de Río de la Plata.
Exacto.
Cuando se enteran ellos que acababa de Doug Sud ganar esto, la respuesta de uno de ellos fue: ¡au! ¿Cómo subió la vara? Porque para colmo a ellos les toca el día 28 mostrar su trabajo final, ¿no? Para la certificación. Entonces, ¿cómo subió la vara? Creo que esto nos pone a la Argentina en una primera figura para poder ser mirados desde otro lado. Nos pone en un se puede, porque un puerto que estaba como en el último, era el último de los últimos en lo que hace a sostenibilidad, y pasa a ser un ejemplo y un modelo de transformación. Así que también es un puerto de la esperanza, ¿no? Un puerto que te está diciendo se puede hacer este tipo de cosas, y es un puerto también para, yo creo, como modelo para estudiar de energía humana.
Exacto.
Que, esa fuerza que tienen ellos, y después esa cuestión femenina, que la conducción no son gritos, no son peleas, sino hay otra manera de liderar, que es un liderazgo que hace, que transforma, que cambia vidas, ¿no? O sea, creo que esto es muy importante también, es esta cuestión de inspirar a otros para cambiar.
¿No sería importante, Rodo, replicarlo en todos los puertos como posta a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio?
Bueno, en principio la intención es empezar a trabajar mucho los puertos de Latinoamérica, y sí, por supuesto,
porque nuestra provincia de Buenos Aires es una provincia sumamente portuaria.
Sí, de hecho nos están llamando el puerto de La Plata.
Claro.
También hay un puerto en Uruguay, nos estuvo llamando ahora también para ver de empezar la certificación. Y creo que el hecho de que todo esto lo apoya el IAPH, que es el Instituto, es la Asociación Internacional, claro, de Puertos, ¿no? Y ellos tienen seis focos de atención, y nosotros cuando certificamos los ODS los certificamos, pero incorporamos la mirada de los seis focos para que esté incorporada en la certificación los seis focos del World Port Sustainability Program, ¿no?
Presente y futuro vinculado a lo portuario y el análisis que podés hacer también a nivel mundial y a nivel de los ODS. ¿Cómo está la situación, Rodo?
Bueno, empiezo por el final. A nivel de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un modelo a tratar de seguir. Es como un objetivo que todavía suena utópico. Se acaba de terminar en septiembre el foro de medio término, y los alcances son, te diría, del 12 al 20%. No creemos que se pueda lograr estos objetivos, y hay mucha distancia entre países desarrollados y países en desarrollo en cumplimiento de estos objetivos. En lo que hace a puertos, se viene una transformación muy muy grande. Cuando certificamos Exolgan, en Dock Sud, una de las terminales portuarias de la Autoridad Portuaria de Singapur, recuerdo que entre los ODS que habían elegido, no habían elegido dos, que es el ODS 8, el de trabajo, y es el ODS-9, que es el de innovación, tecnologías, infraestructura. Y nos llaman desde Singapur porque el CEO, el número uno, pidió que se incorporen, porque decía el futuro viene con una cantidad de tecnologías y digitalización muy grande. O sea que lo que se viene es muchísimas más tecnologías, se viene una visión de trabajo con el cambio climático, con algunos compromisos que parecían imposibles, como el caso de Exolgan, que se comprometió a tener carbono neutral directamente al 2030, carbono cero al 2030, y se viene un cambio también, no solo en los puertos, sino en los buques, con buques que por un lado van a ser más grandes, esto nos complica como puertos a nosotros, pero por otro lado van a tener combustibles amigables con el medio ambiente, están yendo ya a combustibles como el hidrógeno.
Bien, vamos a decir que es un verdadero orgullo para los argentinos y argentinas, que lamentablemente hay informaciones que no son de conocimiento público, pero que por lo menos nosotros sí lo vamos a hacer, porque estamos orgullosos, ya sea del trabajo tuyo, Rodo, como también del trabajo, en este caso, del puerto de Dock Sud, y del trabajo nacional como internacional, de los ODS que tanto se habla y a veces se dice que no se hace nada, pero sin embargo se está trabajando, como por ejemplo Fundación Ecoconciencia, y también de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, sostenibilidad y el trabajo vinculado al medio ambiente, en donde no todo queda en Glasgow, sino que verdaderamente hay quienes colocan la palabra y la llevan en los hechos. Por todo esto y mucho más, muchísimas gracias, Rodolfo Terrobelli, ha sido un placer tenerte.
Gracias a todos ustedes, por favor.
Gracias, Rodo. Y estuvimos con él, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Estuvimos con Rodolfo Tarrobelia. Y se viene el alargue en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Por consiguiente, la séptima, vamos a ver qué es lo que ocurre. Boca-Fluminense, los dos tiempos terminaron en 1-1. Veremos qué acontece en el alargue y nosotros nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chau y gracias por estar. Chau, los amamos.